vamos a ver, Maite López, estamos escuchando a Lorca, ¿no?
Estamos escuchando
pero la
a
voz
Lorca.
Es de Mariola.
Estamos escuchando un disco precioso que se llama Lorca, Spanish Song, y es una versión y una visión muy personal de Mariola sobre las canciones del poeta.
Oye, Mariola, bienvenida.
Ya, muchas gracias. Encantada de
pero
estar aquí.
Pero estamos felices
no, pero escucha,
de escuchar
a
Lorca
decir,
en tu garganta.
Perdona, cuando me has visto estaba y le he dicho, te pongas como te pongas. Mira, Lorca y su... Lola Benberibe, señores. Sí. La que estrenó a Lorca. La Malquerida. Una de las grandes, grandísimas, junto con Margarita Xirgu y María Guerrero, eran las tres
sí,
pilares
señor.
De la interpretación española.
Sí,
mira.
Señor, sí, señor. Sí, además, también, no solamente estrenaba por García Lorca, también por Machado. Lola sí, Membrives no, la era Lola, una de la, la era una de las poetecito. Una de las grandes. Oye, ¿qué te pareces un poco, pero, Mariola?
Parece,
no sé si te toca algo, sí, pero sí. El apellido todo.
Bueno, ahí, claro, se iban, todo sale del mismo sitio, ¿no? Pero sí, parece ser que el chache Juan que se fue a Argentina le contó al primo Antonio de mi padre, que era prima hermana de mi bisabuelo Antonio el Tuerto. Pero claro, esto es... Se
mira,
iban
mira,
y...
ya de mayor, mira.
Sí, sí, sí.
Que eres, que sois familia, escúchame, esto no se
sí,
escapa.
Señor,
que
sí. Esa boca, esa forma bueno, de todo,
honor,
de moverse.
Señor,
oye, ¿por qué Lorca? ¿Por qué Lorca?
Bueno, como vehículo, y porque llevo dos proyectos que por casualidad casi me he encontrado con él. Uno fue la revisión del Omega, que sus textos, los textos de Poeta Nueva York pasaron por dentro como si fuera una tormenta y me transformaron realmente, con la excusa de hacer una revisión del Omega, y después con la obra Federico García, que llevamos ya como 180 funciones de Pepto Sar.
¿Y solo en España o habéis salido fuera también?
Con la obra solo en España.
Pues sí, es, sí. Es que a Lorca, si tú vas a Nueva York,
sí.
Pues a lo mejor también podéis hacer gira
ojalá.
En el extranjero.
No, de hecho, el guitarrista es una estrella, ¿no? Es el icono de la vanguardia neoyorquina, ¿no? Matt Ribot. Y tengo la suerte de que ha creado ese ambiente que yo quería crear más radical alrededor de... O sea, descontextualizarlo el repertorio, ¿no? Uh-huh. Y acercarme un poco más a una situación en la que me encuentro, en la que siento que hay que meter ese repertorio.
Pero creo que Lorca para ti es, no sé... Como Dios.
Bueno, es alguien, ya le he dicho que por un ratito nos vamos a separar, que ya estamos en paz. Es algo que está ahí desde siempre, ¿no? Pero bueno, realmente este disco es un vehículo, ¿no? Para acercarme a la infancia, porque son canciones que van más allá de él las recopiló, ¿no? Con la argentinita, pero son algunos temas que tienen siglos, cinco, o sea, son medievales. Canta mi abuela, mi bisabuela, mi madre, por la noche.
Ay, a ver cómo suena ese cántico de raíz. Hola, Membrives, estamos ante un disco, Maite, que es, dices, que una revisión contemporánea, actualizada, ¿no?, de un legado.
Sí, el legado de Lorca, que sigue vigente, y la revisión de un artista como es Mariola, acostumbrada a los retos y enamorada de ese sonido que escuchamos puro y al tiempo eléctrico, y de ese maridaje que se hace con ese músico tan diferente de ella, de procedencia, de generación, de estética como es Matt Ribot, una conexión muy especial desde los dos polos, sí. Mariola, y la grabación del disco, quisiera que nos lo contaras, fue también muy especial porque fue, nunca os encontrasteis cara a cara, ¿no?
No, pero ha sido muy, muy íntimo. Ha sido una conexión desde el principio muy especial. Yo lo había escuchado, bueno, conocía su obra, ¿no? Y todo el riesgo que han corrido desde los 80, ¿no? Con John Thorne, bueno, acompañado a muchísima gente que yo admiro.
Elvis Costello,
sí,
Robert Plant.
Pero, claro, pero también él tiene proyectos propios que me encantan. Bueno, y me gusta cómo incorpora cada respiración, cada sonido de su ropa, de todo es verdad, todo es música, ¿no? Uh-huh. Y yo dije, yo quiero tocar con este hombre.
Bueno, vaya agenda que tiene que tener.
Sí, sí. Me costó llegar a él, pero yo le dije, señor Ribot, yo quiero que usted grabe conmigo. Y me dijo, y le envié mi voz, ¿no? Uh-huh. Mi música. y me dijo que encantado, y cuando le dije que Lorca, dijo que grandísima idea. Y la verdad es que le damos unas pautas musicales, pero bastante libertad, ¿no? Para que, claro, su personalidad
salga, claro.
Que es un lujo. Y ha sido tan respetuoso con el folclore, o sea, a pesar de que no tiene, nuestra cultura no tiene nada que ver, tan elegante, respetando cada canción, parece que realmente también la escucha de su abuela.
Es casi un disco con dos voces, la de Mariola y la de la guitarra, la de la guitarra de
Ribot. Eso es bonito. Oye, perdonad, es que esta canción
es preciosa.
Mira.
Quien fuera un arbolito, ay, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, mamita mía, lleno de hoja, lleno de hoja.
Esos cuatro buleros que nos han acompañado a los españoles.
Toda la vida, desde pequeñitos.
Y en tantos momentos. Momentos buenos y momentos malos, pero ahí están los cuatro muleros.
Sí,
y además es música del pueblo, recoges al pueblo.
Oye, Lorca lo decía, por ejemplo, que decía que el gran poeta, siendo él un gran poeta, que el gran poeta estaba en el cante del pueblo, de la gente sencilla. Lorca estaba muy apegado a la música, a lo mejor su faceta de poeta, bueno, pues le hizo un poco de sombra a la música, pero sí estaba muy apegada a la música de raíz, a su música.
Sí, bueno, él era un grandísimo pianista. Creo que Falla le dijo, escribe mejor. Pero cuando La Barraca hizo una recopilación, bueno, a lo largo de su vida, pero con La Barraca parece ser que profundizó más en los cantes que se iban encontrando por los pueblos, y lo grabó aquí con la Argentinita en 1931. Pero sí, sobre todo que son canciones que han ganado su derecho, ¿no?, a estar. Son poemas que trascienden porque llevan siglos en la voz del pueblo. No, no está impuesto. Siguen. Y eso para mí tiene el valor más poderoso.
Vamos a decir que estudiaste en la Escuela Superior de Música de Cataluña, que eso es como decir la reválida para, venga, a cantar. Lo digo porque estáis saliendo gente muy buena, muy rompedora de ahí. No sé qué os enseñan, cómo lo hacen, pero que intentáis ir a vuestras raíces, reformar lo que tenéis, darle originalidad. Yo creo que ahí están pasando cosas.
Yo creo que se institucionaliza, digamos, la carrera de cante flamenco en la primera escuela, universidad, ¿no? El conservatorio que lo hace es la SMUC. Entonces, resulta, lo que yo he vivido es que en los pasillos y en los combos nos juntamos gente de jazz, gente de clásico, gente de música tradicional catalana, con flamenco o con gente que a lo mejor quiere acercarse al flamenco, pero bueno. Entonces, ahí en esos pasillos donde pasa todo, en esos combos compartidos, en la clase de estética que o de análisis, que de repente, pues eso, desde donde uno que estudia música tradicional hace un análisis de un Romeo y Julieta de Tchaikovsky, ¿no? Y desde donde lo hace un ¿no?
Está bonito,
creo que ahí.
Es precioso.
Estudiar esto me parece fantástico. Y la prueba está lo que está ocurriendo, la gente que está transformando el panorama musical.
El panorama musical, totalmente de acuerdo.
No, y lo que ya hemos comentado alguna vez aquí, que el flamenco, paradójicamente, o la música tradicional española en ese sentido, paradójicamente, pese a ser muy purista y haber un sector, yo siempre lo he dicho, que creo que es el género que realmente siempre ha sido más innovador, porque es el que siempre va rompiendo, y siempre hay alguien que le dice no, y el que ha dicho no, al día siguiente ese que ha roto ya es clásico. O sea, yo siempre lo creo que este género, finalmente, porque los otros al final están mucho más encorsetados que el flamenco, que dentro de todo, de ese purismo que no deja, al final es el que más deja, y es el que más evoluciona, y el que más bebe, y el que más da de beber.
Aunque Mariola siempre dice que ya no hace flamenco.
Ya, por eso, pero...
Sí, para que no me digan nada.
Para que no te den palitas.
No, y porque yo soy una grandísima aficionada, y a ver, yo, el flamenco, yo creo que como Andalucía, ¿no?, tiene influencia de tantos sitios, y de tantas culturas, y de y América, sobre todo, tiene mucha influencia americana, aunque nos parezca que tiene más oriental, ¿no? Y los cánones del flamenco, digamos, la granaína de Chacón, es de Chacón, fue de uno que la creó, ¿no? O la seguirilla Manuel Torres. Es decir, los cánones que respetamos como algo sagrado, ¿no? La soledad de Alcalá, de tal, son cosas que alguien un día pues creó, rompió, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetarlo como base, pues igual que en la música clásica hay unos cánones, y para evolucionar y crecer, ya si se le llama flamenco, ¿no? Pues eso ya, pues como con todo, la etiqueta, ¿no? Hay que supongo que hay gente que necesita preservar un poco esos cánones, esa intimidad, pero yo creo que sí, el flamenco, no hay nada más juguetón y donde quepan más cosas que en el flamenco.
Lola, quédate con nosotros, que hemos hecho una pregunta del millón al inicio del programa, porque yo quiero acabar esta hora con tu música.
Qué bien.
Si nos lo permites, hemos lanzado una pregunta al inicio, Rosa, que tenía que ver con los chollos y con los timos.
Eso es, a raíz de enterarnos de que se ha subastado un cuadro de inteligencia artificial por 380.000 euros, hemos preguntado a nuestra audiencia en qué han gastado el dinero, en qué chollo han comprado, qué creían que era eso, un chollo, pero luego resultó ser todo un timazo, Nieves.
Que se lo vete pensando alguna, por favor, Mariola, ¿vale? ¿Vale? Pero antes, Julio nos ha llamado. Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, buenos días desde Las Vegas, ¿cómo estáis?
Pero bueno, no, Julio, bueno. Desde Las Vegas, pero yo es que me parece tan alucinante que estés aquí con nosotros, Julio, bienvenido. ¿Qué te ha pasado?
Días,
¿Qué?
No le preguntes, porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
No, pero algo te han vendido que creías que era maravilloso y te lo han jugado, ¿no,
sí.
Julio?
No, esto me pasó en España, cuando nació mi hija, la pequeña. Teníamos, mi mujer y yo teníamos dos coches, los dos coches eran de dos puertas y entonces no nos cabía ni el capazo, ni la silla, ni nada con la niña. Entonces decidimos comprar uno más grande.
¿Sí?
Y entonces fuimos a un concesionario de estos, de coches de importación, y entonces vimos un coche grande que según el que nos lo vendió, pues tenía pocos kilómetros, que había estado en el concesionario y se había usado muy poco, y entonces lo compramos, vimos que sí, que era un chollo
realmente.
Era un chollazo,
claro, sí.
Y entonces al mes más o menos nos llama la Guardia Civil y nos dice que han detenido a este hombre porque lo que hacía era quitar kilómetros al coche.
Anda.
Y entonces, de unos 20.000 que con los que nos lo vendió, 20.000 kilómetros, al final, más o menos, intuimos, lo llevamos a un concesionario oficial para que lo mirasen, e intuimos que tenía 380.000.
Nada,
yo pensaba que iban a ser 120.
Pero no hay diferencia, tampoco, tú eres un exagerado.
¡Qué burrada, madre mía!
Ganas de hacer un drama de cualquier tontería.
Estaba quemado, Julio, estaba quemado el pobre
qué
coche.
Oye.
Así corrían menos.
¿Y qué hicisteis?
Un desastre. Nada,
¿cómo acabó la historia?
La historia se denunció, yo ya me vine para aquí, para Estados Unidos, no sé cómo acabaría, pero lo gracioso es que...
¿Picaresca española?
A los cinco meses de estar aquí me llaman de España y me dicen que me han robado el coche.
Bueno, pues vale. Madre mía, Julio, ahora te ríes, pero madre mía.
Por eso se fue a Las Vegas.
Estaba agafado el coche. Oye, Julio,
claro que, sí.
Que un beso enorme. Nos encanta escucharte, Julio. Que sigas con tu familia de la radio, que aquí te esperamos todas las tardes. Y pasamos, Julio, a una tocaya tuya, Julia. Hola, Julia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, Julia?
Muy bien.
Sé que para ti este día es importante, ¿verdad?
Demasiado importante. Vamos con ello.
Vamos con ello.
Muchísimas gracias por recordar. Pues mira, yo os voy a decir que yo tengo por costumbre buscar siempre el lado positivo a todo. Y entonces, como si buscas, encuentras. Si he comprado algo que me ha parecido un timo, pues le doy otra utilidad y punto.
Anda.
Muy buena
anda.
Filosofía.
Sí, señor. Oye, me han querido timar, pero yo
sí,
le doy la vuelta.
Sí, no me van a hacer daño, di que sí.
Bueno, porque a ti no te timaron con esa televisión a colores que era luego un celofán con tres colores y salía el del telediario con la cara a tres colores, ¿no?
Mira, de verdad os digo que tengo el récord de que me han timado, porque es que soy un poquito ignorante. Yeah. Pero bueno, siempre vale para, yo que sé, aunque sea para unas zapatillas para andar por casa. Es que,
claro, 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 claro.
Pero aquella televisión nos timaron a todos.
¿Qué os parece si en vez de un timo a mi tocayo Julio le digo que le mando un poquito de jamón de jabugo desde España?
Espera un momento. Espera un momento, por favor.
¿Qué parecería eso?
Me parece, bueno, y pues si es, de es paso se desvía.
Que igual no te lo dejan pasar en la frontera.
Pero mujer, Las Vegas está muy lejos.
No pasa nada.
Imagínate que si se pone mal. Ay, Julio, tienes que entenderlo. Estamos muy...
Yo he estado en Las Vegas en un cumpleaños mío llorando porque no tenía ni vino ni jamón.
Esto ya no te va a pasar nunca, que está Julio.
Pues mira, estamos intentando recuperar a Julio. Julio,
lo digo de pues
mira,
vamos.
Está Julio ya escuchándote. Oye. Julio, Julia.
Hola, ¿qué tal?
Julia, que ya, oye, esto es Julio, una familia de la radio, ¿te quiere decir algo?
Ay, qué alegría.
Hola, ¿sí? Julia.
Además, en un día tan bonito para mí, para especial. Escucha, yo es que un año estuve en Las Vegas en un cumpleaños sin jamón y sin vino. Bueno, entonces cuando te oigo que estás en Las Vegas o en Seattle, etcétera, etcétera, siempre he querido y hoy, no sé, me ha dado Nieves un poquito de entrada y me he lanzado. A través de, para no tener tu dirección ni nada, yo a Onda Madrid llevaré un jamón de jabugo de los ricos ricos y te llegará en...
¿Pero tú crees que vamos a hacer nosotros que el jabón salga de aquí? Julia, ¿nos conoces?
Yo vivo en Las Vegas,
Julio, ese jamón no te llegará.
04 Madrid.
¿Tú no sabes el hambre que pasamos aquí?
Oye, pero...
Con aquello de... Menos mal que ayer fue el día de...
No, es para Julio, Juan Carlos, por favor,
yo me llamo Ignacio Javier Julio.
Yo Juan Carlos Julio.
Y vivo en Las Vegas.
Julio, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a Julia? Por favor, que esto no nos lo esperábamos. ¿Qué le dices, Julio?
Te lo agradezco muchísimo, Julia, pero mira, aquí el jamón no puede entrar.
Sí, o sea, puedes comprar, sí, va al vacío, sí. ¿Cómo que no?
No puede. Es aquí los productos que no están procesados no sí, pueden venir del extranjero. Pero no, porque el jamón no está curado, entonces alimento, pues, como si dijese, no es crudo. Pero si quieres, mira, hacemos...
Oye,
una
te vale una foto nos lo comemos nosotros.
Por eso te digo que aquí...
Oye, Julio, perdona, yo he tenido a mis hijos en Estados Unidos, a través de correos les he mandado el jamón ibérico.
Mira, Julia, no te agobies, que su mujer y sus hijos vienen en tres semanas.
Pues entonces,
me lo está soplando Pilar. Entonces creo que el encuentro de la familia de Julio y Julia puede ser fantástico.
Yo creo,
¿parece?,
que ese jamón se come aquí escuchando a Lorca. ¿A que sí?
Yo voy en Navidad y puedo degustarlo contigo y con todos los todo el equipo de Telemadrid, de Onda Madrid.
Será un placer, Julio. Pues Julio y Julia, gracias en un día tan importante para Julia, porque sabemos que su amor nació, pero también se fue en el mismo día. Pues Julia, un beso muy, muy grande de este equipo. Gracias, Julio, también a ti. Y ahora sí que le pedimos a nuestra invitada que, por favor, Mariola Membrives, nos diga si alguna vez, en fin, comprando un chollo, te quedaste con la boca abierta.
Pues no me ha pasado. Bueno, no, chollos no me he suelido, no me ha pasado, la verdad.
No te han vendido la tele a color que a Juan Carlos y a mí sí nos vendieron.
Sí, es una raya, sí, era muy bonito porque yo tengo en mi casa
un celofán.
Ha sido más que con productos con personas. A veces me ha pasado que pensaba que era todo muy bonito y luego no, pero
y luego
un chollo así no me encontré.
No te has comprado esa crema que elimina las arrugas de un día para otro.
En una teletienda cualquiera, de una madrugada cualquiera. Ahí hemos caído todos.
Yo he caído tantas veces.
Y hay una actriz que si me está escuchando, dice, yo está caído.
Creo que hago lo que Julia, que de repente veo como quita las arrugas realmente, ¿no? Me lo creo totalmente.
Sí, pero si tú no tienes arrugas, ¿qué te van a quitar?
Claro,
el chollo
claro.
Es nuestro, que nos vamos a comer el jamón escuchando tu disco. Ese es el chollo.
Pues Maite, ¿con qué nos quedamos de Mariola Membrives?
Pues con la fecha, porque el 22 de mayo la podremos ver en Madrid, en el ciclo de jazz del Hotel Hace Recoletos, y creo que es lo mejor con lo que nos podemos quedar de Mariola, que es su directo.
Pues sí, la verdad es que es donde más disfruto. Espero que vengáis y lo disfrutéis tanto como yo.
Oye, y Mariola, ¿te vas a ir sin cantarnos a capela? Así un...
Es que no vengo preparada, pero puedo venir otro día.
Ah, eso me parece estupendísimo. Pues aquí ha estado Mariola, nosotros Rosa de Lima. Queríamos hablar de chollos, pero hemos hecho un reencuentro, Julia Julio, que al final no nos ha dado más tiempo a recibir a los oyentes, que teníamos varios a los que pido disculpas, y a Roberto Macedonio, que se nos ha quedado por ahí en algún lugar, que nos diga en qué lugar se encuentra, pero tienes 30 segundos, casi mejor para la hora que viene. Juan Carlos, un abrazo.
Otro.
Nacho, gracias.
Otro.
Y Maite López, Rosa de Lima, que seguimos aquí en Madrid Directo. Mariola Membrives pone el final a esta hora.